Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 20 de septiembre del 2025. Les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarme esta tarde. Fin de semana de descanso sin duda, pero tenemos importante información y parte de la agenda sin duda de nuestro país y el mundo. Así que acompáñenme esta tarde en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Nos haces el favor de sintonizar vía FM y AM en toda la República Mexicana. Gracias de nueva cuenta. Muchos de ustedes nos ven a través de Telefórmula en su sistema de cable o satélite favorito. Le recuerdo que si tiene que moverse de la TV o radio, puede sintonizarnos también a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook y también en la red social X. Encuéntranos como @radio_fórmula. Además, compartimos contigo en esta red social imagen desde nuestro estudio. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera. En todas las redes sociales estoy lista para abrir la conversación. Acompáñeme a hacer un recorrido ahora mismo con lo más relevante hasta el momento en México. Y bueno, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, él es el titular de la Fiscalía del Estado de Tabasco, informó a medios locales que hay más funcionarios bajo investigación por la Fiscalía General de la República por supuestos vínculos con el grupo criminal La Barredora, encabezado por Hernán Bermúdez Requena. Mencionó que hay diversos actores y se están llevando a cabo investigaciones. Vázquez Landeros señaló que este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia de Bermúdez Requena, la cual fue realizada de manera virtual y de la cual no dio detalles por secrecía. Las penas que enfrenta el exsecretario de Seguridad de Tabasco por diversos delitos en caso de ser considerado culpable superan los 158 años de prisión. Y tras la llegada a nuestro país del presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, el diputado del PAN, diputado federal por el PAN, Federico Dorin, exigió que se actúe con decisión en uno de los casos de mayor gravedad en la vida pública reciente. La relación de complicidad, dijo, entre el exsecretario de Seguridad de Tabasco y el actual senador de Morena, Dan Augusto López. Señaló que testigos protegidos confirman que las actividades delictivas de El Abuelo fueron por instrucciones directas del senador de Morena.
Ya no tiene ninguna excusa Gertz, ni tampoco la presidenta, para que si se va a honrar la palabra y se va a llegar hasta donde tope, no puede topar este caso de La Barredora y la justicia, si no es en que Hernán Bermúdez sea compañero de celda de Adán Augusto.
Por su parte, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, afirmó que no se tolera la corrupción y la impunidad. En referencia al caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en la administración de Adán Augusto López, en Tabasco, actual coordinador, le recuerdo, de Morena en el Senado.
No hay complicidad, no hay corrupción, no se tolera la corrupción, la impunidad. Entonces, no, ¿por qué habría de dañar a nuestro movimiento? Se dañaría si hubiese impunidad, si hubiese complicidades, pero no las hay.
Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano presentó una demanda de juicio político contra la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la vinculó con el cártel de Sinaloa. El recurso fue ingresado por el diputado de MC, Juan Ignacio Zavala, ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a cargo de Mauricio Fara Guevara. El legislador señaló que el fuero no puede ser un pretexto para evitar que la legisladora sea investigada. En otra información, la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo del cuerpo de José Luis García, coordinador operativo de Pemex en Boca del Río, tras haber sido reportado como desaparecido el 1 de septiembre cuando fue visto por última vez al salir de un centro de trabajo rumbo a su domicilio. Versiones preliminares refieren que el vehículo de Luis García fue encontrado en el tramo Paso de Ovejas Tamarindo, donde se le hallaron algunas de sus pertenencias. voy hasta el estado de Sinaloa y uno de los centros penitenciarios que sin duda ha dado mucha lucha a las autoridades es el de Aguaruto, en la capital del estado. Tiene nuevo relevo en su dirección, que ahora será ocupada por Cristóbal Amadeo Domínguez, en relevo de Julio César Pineda. El cambio ocurre desde este 18 de septiembre en adelante, sin embargo, aún no ha sido hecho oficial por la Secretaría de Seguridad Pública, aunque fuentes de la dependencia ya lo han confirmado. Este es el cuarto cambio en lo que va del 2025 en una de las prisiones más conflictivas en el país y que ha tenido por lo menos 20 cateos en su interior y en todos ellos se han asegurado armas, drogas y equipo de radio y comunicación satelital. En otra información, el buque Escuela Velero Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina completó ya 12 horas de navegación de vela tras haber zarpado desde Nueva York para realizar pruebas de aceptación de la mar. De esta forma, el navío puso a prueba sus mástiles, cables y velas con todo el aparejo desplegado. El velero tiene previsto regresar el 20 de septiembre al puerto de Nueva York, tentativamente al muelle 86 Pier 86 en Manhattan, donde continuará su aislamiento previo a nuevos viajes de instrucción. Recuerdo, este es el buque que chocó recientemente contra el puente de Brooklyn y sufrió daños por más de $500,000. En otra información, la reconocida astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro falleció este viernes a la edad de los 77 años en Ciudad de México. Familiares y amigos acudieron a una funeraria ubicada en la Alcaldía Benito Juárez para despedirla. Su familia adelantó que este sábado se estarían realizando diferentes guardias de honor y después sería cremada en la misma funeraria. Me enlazo contigo, compañera Andrea Meraz, tú tienes los detalles de estos servicios de la reconocida astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro. Buena tarde.
Hola Michelle, qué gusto saludarte. Pues sí, esta funeraria ubicada en el sur de la Ciudad de México, están llegando familiares y amigos de la científica Julieta. También decirte que en estos momentos Michelle le va a pedir a mi compañero Aldo Reyes que te muestre pues la panorámica de esta entrada, de las entradas y salidas de las personas que poco a poco se han dado cita en este lugar, en el funeral de Julieta Fierro, reconocida astrónoma y divulgadora científica. Lo que nos han comentado algunos familiares es que este encuentro ya del sábado será sumamente privado, será cremada en las próximas horas y todavía no se conoce en qué lugar estarían descansando sus cenizas. Obviamente el legado que deja Julieta Fierro Guzmán y que nos da como enseñanzas, en particular a las mujeres, Michelle, es importante. Apenas en estos días leía un poco más de la vida de la divulgadora científica y de lo que ella consideraba un logro para las mujeres y era súper importante, que era el ser felices y el que estar prácticamente en un lugar de trabajo en el que se disfrute y en el que se pueda incluso hasta descansar. Podría decirse que es de lo más mínimo que podemos platicar, Michelle, sin embargo, pues estas lecciones, que son lecciones de vida, sin duda impactaron en la sociedad mexicana e impactaron en muchas personas que entre el día de ayer, viernes 19 de septiembre y hoy sábado, se están dando cita para despedir a la científica. Es el reporte, Michelle.
Gracias, Andrea. Cualquier actualización estamos pendiente, compañera, y qué gusto saludarte este sábado.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, buena tarde. Pues ese legado de Julieta Fierro, sin duda, y como bien lo menciona Andrea, es lo mínimo que se puede mencionar, apreciar el trabajo de las mujeres y reconocerlo, el legado que deja justamente en este rubro a nuestro país, y más adelante hablaremos a detalle de esto. ¿Y qué hay en los deportes? Como avance esta tarde en Fórmula Noticias, mi compañero Ángel Ricalde está listo con el adelanto. Buena tarde, Ángel.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Qué hay en los deportes? Mucho que comentar. Primero, una muy agradable noticia desde Tokio, Japón, en donde se lleva a cabo el Mundial de Atletismo, en donde Alegna González, la mexicana de 26 años, oriunda de Chihuahua, hace historia al conseguir su primera medalla en una justa mundialista. También tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Azerbaiyán se corre mañana a las 5 de la mañana y en la parrilla de salida vemos pilotos que no estamos acostumbrados a ver después de la clasificación. Y en la Liga MX está en marcha la fecha número 9 de la apertura 2025. Anoche Cruz Azul tomó de forma momentánea el liderato de la competencia. Es parte de lo que tendremos más adelante en los deportes.
En el Mundial de Atletismo, la mexicana Alegna González hizo historia en la prueba de marcha de 20 kilómetros al quedarse con la medalla de plata, imponiendo un récord continental. En la Fórmula 1 se disputa este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán y en la clasificación esta mañana Max Verstappen se quedó con la pole position. Y en la Liga MX, una maratónica jornada de viernes con 4 partidos inició la fecha 9 de la apertura 2025. Cruz Azul tomó momentáneamente el liderato y esta noche los Pumas reciben a los Tigres, mientras que el América visita a los Rayados de Monterrey.
Un triunfo muy importante de la máquina y con este ya son 7 victorias consecutivas para el equipo de Nicolás Larcamón. Después de aquella turbulencia de una goliza sufrida en la League Cup, el equipo cementero cada vez luce mejor y por eso es que ya tiene momentáneamente el liderato de la tabla general. Esta noche hay 2 partidos muy atractivos, diría incluso hasta 3. En Ciudad Universitaria, la visita de los Tigres a los Pumas, la visita del América al Gigante de Acero frente a los Rayados de Monterrey y también las Chivas van a recibir al Toluca en una prueba muy importante para el conjunto del rebaño. Y antes de salir a la pausa, Michelle, para más comentar y subrayar lo de Alegna González, qué gusto, esta chica mexicana de 26 años obtiene su primera medalla en un campeonato mundial, es de plata y además impone un récord continental del cual estaremos platicando más adelante.
Así es, Ángel, entonces te esperamos en los deportes en unos minutos más y que no olviden consultar la agenda y resultados a través de la plataforma de Fórmula Deportes. Gracias, Ángel, nos enlazamos en unos minutos.
Así lo haremos, buenas tardes.
A propósito, ¿sabía usted que el peluquero de Crawford, el campeón mundial del boxeo que le ganó al Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre, es mexicano y es de Sonora? Por ahí publicamos una nota para Radio Fórmula, ojalá pueda visitarla, hablando de deportes, que habla justamente de cómo recibió la noticia y jamás imaginó que sería el peluquero del ahora campeón del mundo del boxeo. Así que visite nuestra página www.radioformula.com.mx. Es tiempo de ir a la primera pausa, auditorio. Le agradezco de nueva cuenta su permanencia. Esto es Fórmula Noticias. Regresamos y llevamos información relevante desde estados de la República. Y bueno, la agenda informativa sin duda del momento. Así que ya venimos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y en Sinaloa, en estos hechos de violencia que se registran con contundencia desde hace un año, ni las escuelas se han salvado del vandalismo y obviamente los ataques, como ocurrió con una secundaria el día de ayer en Culiacán y otras incidencias que se han presentado en las recientes horas. Me enlazo contigo, admirado Felicitos Trujillo, compañero, tú tienes los detalles, muy buena tarde.
Michel, con el gusto de saludarte, muy buenas tardes. Ayer por la mañana, unos minutos antes de las 6 de la mañana, se reportó pues este ataque a la escuela secundaria Profesor Enrique Romero Jiménez. Está ubicada en la comisaría Bellavista, pero esto es prácticamente pues pegado a Culiacán, ya la zona urbana pues ha llegado precisamente hasta este lugar, en donde, a decir de las autoridades, un grupo de sujetos, de delincuentes, se quedaron a pernoctar en esta escuela secundaria y pues durante la noche o la madrugada le prendieron fuego a la biblioteca, quemando pues todo el acervo bibliográfico. También pues arrasaron con el centro de cómputo, las computadoras que había, vandalizaron también la tienda escolar, la saquearon, intentaron vandalizar otros espacios, pero pues ya no les fue posible. Llamó la atención también bastante, Michelle, estas pintas que hicieron con alusión a un grupo delincuencial de las dos facciones que tienen un año en enfrentamiento, pues haciendo pues mensajes intimidatorios, alusión precisamente a un grupo delincuencial. De inmediato llegaron las autoridades, la Secretaría de Educación Pública, la propia titular, Remel de Félix Nieves, llegó precisamente para brindar todo el apoyo. Los bomberos llegaron rápido a apagar el fuego, así como personal de Protección Civil y no decir pues las diversas corporaciones de emergencia, quienes pues rápidamente atendieron esta situación. Las clases se suspendieron ayer, no había condiciones a trabajar en línea y seguramente así van a transcurrir en los próximos días. Han sido frecuentes, Michelle, sobre todo pues situaciones de balaceras como las que han estado ocurriendo en Villajuárez, Navolato, y en donde pues el personal académico, maestros y trabajadores de la educación han pedido a las autoridades que les permitan estar en línea, porque muchos de los maestros que viven o que trabajan en Villajuárez pues viven en Culiacán y se tienen que trasladar. Michelle, esto es parte de lo que ocurrió con esta situación escolar. Informarte en otro caso también, hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que han estado pues ya analizando la posibilidad de que el viejo hospital general sea el sitio donde sean trasladados la vigilancia de las autoridades, esto luego de que esta semana, pues una mujer vestida enfermera intentó rematar a un paciente herido de bala que se recupera en el Hospital General, lo que pues causó molestia por parte del personal. Hubo manifestaciones, piden no atender a los heridos de bala, ya se están atendiendo las medidas por parte del gobierno de Sinaloa.
Pues ahí está, la verdad es que para algunos parece algo descabellado, pero sí se requiere un lugar específico para apartar a los heridos de bala y evitar incidentes como este que ya nos has reportado a tiempo en todos los espacios. Felicitos, lamentablemente con frecuencia y muy recientes. Y vamos a darle seguimiento a este tema, y es interesante, por último, para cerrar, felicitos, autoridades aseguran que con todo y estos hechos delictivos en planteles educativos hay una presencia del 80%, ¿no? De en cuanto a alumnado, y eso habla de las escuelas abiertas. ¿Tú puedes confirmar estos datos?
Sí, de hecho, me atrevo a decirte que es un poco más, de hecho, más ¿sí? del 80% de escuelas que están abiertas. Yo sigo de cerca toda la actividad escolar. Las cuestiones se han focalizado ahorita en Villa Juárez, pues son 5 o 6 planteles los que hay ahí, de pues más ¿sí? de 3,000 que hay en todo Sinaloa. La cuestión es que en esos lugares, cuando hay alguna balacera, pues rápidamente se han suspendido. En esos lugares y en algunas sindicaturas de las más conflictivas, el Tepuche, donde pues prácticamente hay personas desplazadas, o en planteles de las zonas serranas, donde se han registrado enfrentamientos, donde pues no se está dando la actividad académica de manera presencial, se toman medidas como llevar en línea, y pues como en este plantel que ocurrió sí. ayer, pues que van a estar sin duda llevando las clases en línea.
Bien, pues vamos a estar atentos entonces. Felicitos, gracias compañero, y buen sábado.
Estamos al pendiente, Michelle, excelente sábado.
Estamos al pendiente, gracias como siempre. Ahora me voy a enlazar con mi compañero David Galván, y es que un operativo en el Estado de México, en otro lugar, termina con 7 detenidos, afortunadamente una persona rescatada con vida que estaba privada de su libertad, y también el aseguramiento de 4 leones. Tú tienes los detalles, David, como siempre me da gusto saludarte. Buena tarde.
Michelle, un gusto saludarte también. Y tras una denuncia anónima sobre el presunto secuestro de un hombre en la localidad de Puerta Grande en el Estado de México, pues este operativo resultó no solo en la detención de 7 personas, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera. Lo más extraño de este caso fue que en el inmueble había 4 leones en cautiverio. Según informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en una intervención de emergencia con apoyo de elementos de la Marina y la Guardia Nacional, se intervino un domicilio ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal, donde se detuvo a 5 hombres y 2 mujeres de distintas nacionalidades. Qué decir de la víctima, lo mantenía retenido en el inmueble desde el 16 de septiembre, cuando ingresó a ese rancho. En el interior, los 4 especímenes de león fueron valorados por la Secretaría del Medio Ambiente, y los probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad ya detenidos son Kelvin N., Diana N. y José N., de nacionalidad venezolana, además de Nairobi N., de Cuba, Yaisa N., de España, Camilo N., proveniente de Colombia, y Ángel N., de 56 años, de nacionalidad mexicana, quienes fueron detenidos y trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Cabe mencionar que en el lugar, Michelle, ya se encuentra en la custodia policial por ordenamiento ministerial, debido a que hay precisamente que esperar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales realice una nueva valoración y determine a dónde serán trasladados estos animales que, bueno, pues estaban ilegalmente en ese rancho. Es la información que tenemos, Michelle, por parte de este operativo.
Gracias, y vamos a estar pendientes cualquier actualización. David, un abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente, Michelle. Buen fin de semana.
Y del Estado de México vamos hasta Veracruz, y es que se reportan 5 heridos hasta el momento por un accidente en complejo petroquímico en Cosoleaca, que tú tienes los detalles. Compañera Lidia López, buena tarde, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Michelle, te saludo con gusto. Y bueno, pues sí, se reportó este accidente por fuga de vapor en este complejo petroquímico, y eso se registró este viernes al interior de estas instalaciones de Petróleos Mexicanos, donde al menos 5 trabajadores resultaron con quemaduras al presentarse esta fuga de vapor en la planta 7. De acuerdo con los primeros reportes, los obreros se encontraban realizando maniobras en el área cuando fueron sorprendidos por la liberación de vapor a alta temperatura. Los afectados, Michelle, son Daniel Ramos Hernández, Julio Hernández López, José María Valdés, Roberto Ramírez Ramos y Luis Enrique Azamar. Tras el incidente, los petroleros recibieron atención médica inmediata y trasladados en ambulancias al Hospital Regional de Pemex, ubicado en la colonia petrolera, donde permanecen bajo observación. Y bueno, pues hasta el momento Pemex no ha dado una información oficial sobre los hechos ocurridos, donde precisamente coincidió que era el Día Nacional Nacional de Protección.
Así es. Y así es, totalmente, y pues vamos a estar a la espera, aunque están también seguramente trabajando en esta información que brindábamos al inicio sobre el hallazgo de uno de los coordinadores ahí operativos de Pemex. Lidia, gracias, estaremos en contacto, compañera, gracias por este reporte.
Buenas tardes, Rachel.
Muy buena tarde. Y de Veracruz me enlazo rápidamente hasta el estado de Coahuila con mi compañero Sergio Peinbert. Esta muerte que ha generado indignación en el estado y en redes sociales tras difundirse lo que ocurrió. Se trata de un trabajador, Carlos Gurrola, alias El Papayita, que murió tras haber sido víctima de una broma de sus compañeros con desengrasante. Tú tienes los detalles, Sergio, ¿qué fue lo que ocurrió?
Así es, Michelle, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, un caso que ha indignado a la sociedad, no solamente lagunera, sino de todo el estado de Coahuila, la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, que ocurrió el pasado jueves en la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él había sido internado el 30 de agosto, luego de que precisamente ingiriera una sustancia corrosiva que presuntamente había sido vertida en un vaso, un garrafoncito que él estaba utilizando para refrescarse, para tomar una bebida. Pero déjame decirte que la Fiscalía del Estado de Coahuila emitió un comunicado en donde señala que en este momento no hay todavía algún indicio que haga pensar que se virtió alguna sustancia peligrosa o corrosiva, como fue lo que tomó el Papayita, por parte de alguna persona. Han estado revisando videocámaras del centro comercial donde trabajaba. Él era empleado de una empresa de limpieza que contrataba un centro comercial aquí de la ciudad de Torreón, y bueno, no han encontrado indicios de que alguien haya vertido esta sustancia. Sin embargo, la familia del Papayita pues ha presentado la denuncia y ha dicho que ya había antecedentes de que era maltratado, le hacían bullying, burlas constantemente sus compañeros de trabajo, y por eso la presunción de que haya ocurrido algo de esta naturaleza. Sin embargo, repito, la Fiscalía del Estado, que sigue con la carpeta de investigación abierta, señala que hasta el momento no hay indicios de que eso haya ocurrido, que no hay dolo hasta este momento, pero sigue la investigación.
Así es. Sergio, y hemos leído las disculpas de la empresa para la que trabajaba, que pues prácticamente avienta la bolita a la empresa que ellos contrataron de limpieza, que es quien originalmente tiene el contrato o tenía el contrato de esta persona que lamentablemente falleció. Y bueno, eso generó además la molestia de aquellos indignados, ¿no? Porque pues buscan para muchos lavarse las manos.
Sí, porque aquí el tema es que si bien el trabajador era empleado de una empresa de limpieza particular, pues su lugar de trabajo era el centro comercial, ahí es donde estaba él laborando y donde ocurrieron los hechos, y es lo que se está investigando. Sí hay indignación por este deslinde que está haciendo el centro comercial. Sin embargo, repito, pues continúa la investigación y habrá que ver la fiscalía al final qué es lo que determina. Por lo pronto señala que no hay indicios ni de dolo ni de que haya habido alguna acción delincuencial en contra de Carlos Gurrola, pero esto pues ya lo arrojará la investigación al final. Así cuando es. Termine.
Y si se trató también de un bullying ahí en el trabajo. Sergio Peinberg, gracias como siempre, compañero, muy buena tarde.
Buenas tardes, Michelle, un saludo.
Gracias. Y fue justamente la tarde del pasado jueves 18 de septiembre que se confirmó la muerte de este trabajador de la empresa EF, también lo conocen algunos, hay en algunos estados de la República, quien se encontraba en la clínica 71 del IMSS, luego de que se diera a conocer que se encontraba en estado crítico, porque sus compañeros de trabajo le colocaron una bebida tóxica en un envase del que tomaba electrolitos. Y ahí es, bueno, obviamente donde virtieron, según algunos testigos, dirán las autoridades, desengrasante. Y esto generó lamentablemente su muerte. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Esta semana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió sancionar a 22 empresas, también incluyendo algunos funcionarios, entre ellos una diputada de Morena, diputada federal por Morena, exalcaldesa de Rosarito en Baja California, por tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Escuche la siguiente nota.
El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, congeló los bienes de 15 empresas y 7 personas vinculadas a los Mayos, una de las facciones más poderosas del cártel de Sinaloa. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, las medidas incluyen el bloqueo de bienes y cuentas de las personas designadas que se encuentran en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses. A solicitud del gobierno norteamericano, la Unidad de Inteligencia Financiera instruyó en México el bloqueo administrativo a 22 personas, 7 físicas y 15 morales, al ser consideradas como presuntas integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero. Entre las personas cuyos bienes y cuentas quedan congeladas tanto en Estados Unidos como en México destacan Jesús González Lomelí, empresario de Rosarito, Baja California, propietario de bares y restaurantes, quien habría utilizado estos negocios para lavar millones de dólares en beneficio del cártel. En esa misma lista destacan Mario y Carlos Herrera Sánchez, operadores de confianza de René Arzate, así como Candelario Arcega Aguirre, identificado como enlace político del grupo. La OFAC señala que Arcega habría utilizado su relación con la exalcaldesa de Rosarito, ahora diputada federal, Hilda Araceli Brown, para colocar aliados en el gobierno municipal y garantizar protección a las operaciones del cártel. Además de las personas físicas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista de sanciones a 15 empresas mexicanas ligadas a González y Arcega. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera precisó que la eventual incorporación de estas 22 personas en la lista de personas bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios. La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que se realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny, por este reporte, por esta actualización. Hablemos de este tema a fondo. Le agradezco mucho a Alejo Campos, director de la organización internacional Crime Stoppers, organización internacional dedicada a la prevención del delito, consultada por la ONU y que ha trabajado con Interpol y agencias multilaterales. Alejo, gracias por esta charla. Muy buena tarde.
Buenas tardes, Michelle. Gracias a ustedes por convocarnos a conversar sobre estos temas.
Seguramente muchos cuando escuchan, bueno, el Departamento del Tesoro sanciona, pero ¿cómo sancionar desde Estados Unidos a México? ¿Cómo sancionar a funcionarios mexicanos? ¿Y cómo involucrar a, por ejemplo, una exalcaldesa, que ese es un tema de relevancia nacional, sobre todo porque se trata de una exalcaldesa que es actual diputada federal con funciones del Partido Morena? Alejo, ¿cómo lo ve usted?
Tuve la oportunidad de vivir en Rosarito y estar destacado ahí durante un año hace años atrás, en Tijuana especialmente y en la cercanía, así que es un caso que conozco de cerca, la situación de Baja California Norte. Creo que es importante que esto empiece a suceder desde el Departamento del Tesoro, digamos desde el gobierno de los Estados Unidos, pero también hay que mirar con muy buenos ojos la cooperación del gobierno mexicano en también hacer esa actividad recíproca de también bloquear en forma preventiva algunos bienes de estas personas o de estas empresas. Al final recordemos que la única forma de contrarrestar los efectos del crimen organizado realmente es ir en contra de sus activos. Al ir en contra de sus activos, estamos hablando de propiedades y de dinero que ellos tienen en varios países, lo que estamos haciendo es debilitándolo y por lo tanto darle más oportunidad a la persecución criminal de nuestros países para contrarrestar sus efectos y realmente acabar con ellos. Entonces es sumamente importante que esto ya empiece a pasar y esperamos que sea simplemente la punta de un iceberg que pueda determinar otros implicados en estos temas.
Así es, y como bien mencionas, y lo quiero retomar, es la acción de la Secretaría de Hacienda de obviamente bloquear administrativamente a estas algunas personas y empresas señaladas como una medida pues de prevención, de investigación, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que en el caso de la diputada federal pues no había pruebas de momento, aunque hay que esperar a ver qué dicen las autoridades. Y esto me lleva a preguntarle a Alejo, porque queda claro que en esta ocasión el gobierno de México hace público y llamó la atención como lo hizo a través de un comunicado, y eso nos da a entender y nos explica que tiene conocimiento pleno de las acciones de Estados Unidos y hay coordinación. ¿Cómo ves el anterior sexenio? ¿Había o no había? ¿El gobierno de México se enteraba o simplemente no lo publicaba? Porque claro que el Departamento del Tesoro en otras ocasiones ha anunciado sanciones como esta.
Sí, el Departamento del Tesoro y el gobierno de los Estados Unidos, más allá del gobierno del partido que esté de turno y principalmente la OFAC, siempre ha sido muy activa y muy buena en su trabajo que hace en generar estas listas. Bueno, hay varias listas por parte del
Sí.
gobierno de Estados Unidos que mundialmente se hacen públicas de aquellas personas que están vinculadas a temas de corrupción, a temas de terrorismo, a temas de blanqueo de capitales, a temas de narcotráfico o aquellos temas que en definitiva lo que hacen es poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo ahora, evidentemente, es una reacción muy positiva por parte del gobierno de México, en particular trabajando de la mano con los Estados Unidos, en cuanto a hacer recíproca esas acciones y esas alertas también en el territorio mexicano. Porque si no, de nada tiene efecto. Al final, se va a proteger al propio mexicano dentro del gobierno mexicano con estas acciones, no tiene sentido, que sea en forma unilateral. Y recordemos que este tipo de acciones no solo pueden venir de los Estados Unidos, sino que también pueden venir de otros países, principalmente de los que conforman la Unión Europea, que también tienen acciones similares que pueden ir
Sí.
tomando. Hoy en día las rutas de la cocaína principalmente y del
Sí.
crimen organizado en materia de contrabando, en materia de trata de personas, son transnacionales, son globales, van y vienen hacia Estados Unidos, van y vienen hacia Europa, hacia Asia. Entonces también estos otros continentes y estos otros países pueden tomar estas medidas. Y qué bueno sería que el gobierno de México continuara también haciendo esto recíproco dentro de la jurisdicción mexicana.
Ahora que mencionas, Alejo, otros delitos como la trata de personas o el tráfico de otro tipo de drogas, a lo mejor no con mucha demanda en los Estados Unidos, como el fentanilo, por ejemplo, que en el caso de México, ¿qué otros frentes están abiertos y donde seguramente el Departamento del Tesoro o el gobierno de Estados Unidos investigará para dar con responsables y exhibir a aquellos que tienen nexos con los cárteles de la droga?
Yo creo que es importante mencionar acá que hoy en día no podemos hablar únicamente de narcotráfico o de cárteles. Estamos hablando de un fenómeno llamado convergencia criminal, en donde los diferentes grupos criminales que conocíamos hace una década o tal vez 15 años atrás, hoy en día están trabajando todos juntos. Hay una convergencia de ellos. Entonces, los narcotraficantes con los contrabandistas, con los tratantes de personas, con los traficantes también de migrantes, con los traficantes de armas, están trabajando todos juntos en una especie de gran familia criminal, aprovechando el control de las rutas que tienen, porque lo más importante aquí en estas estructuras criminales es la identificación y el control total de las rutas, y obviamente eso también se hace con la concurrencia o con la facilitación de la corrupción, no solo a nivel, digamos, de corrupción pública, sino también de corrupción privada, porque cada vez más digamos, el sector privado forma parte de este engranaje de la corrupción, de la cleptocracia, lo que le llamamos hoy en día, que hace
Sí.
posible que el crimen organizado traspase fronteras. Entonces, no solo hablamos de narcotráfico, hablamos de un conjunto de delitos que están dejando muchísimo dinero a las estructuras criminales, recordando que el único objetivo del crimen organizado es generar grandes cantidades de dinero, luego lo necesitan lavar, y esto al mismo tiempo genera otro activo para ellos que es el poder. El poder que puede ser poder político, puede ser poder en lo público o en las grandes corporaciones, no solo mexicanas, sino transnacionales.
Así es. Alejo, ahora permíteme retomar aquello que mencionabas, que viviste en Rosarito y conoces perfectamente Baja California. Como sabes, es objeto de investigación de Estados Unidos, es un objetivo prioritario para México por cancelaciones de visas a funcionarios, porque los se busca de la patrulla fronteriza, están concentrados de forma binacional, sobre todo en esta zona. ¿Consideras que es de prioridad para México y Estados Unidos investigar qué está pasando actualmente en Baja California?
Sí, no solo tiene que ver con Baja California, ¿verdad? Al final es una frontera muy grande la que México tiene con los Estados Unidos, muy porosa en algunos puntos, muy difícil de controlar en otros. Y obviamente las ciudades fronterizas como Tijuana, por ejemplo, que además tienen una vida transfronteriza todo el tiempo de intercambio, que hay obviamente intercambio cultural entre poblaciones, cultural, económico, político, de todo tipo dentro de lo legal, pero también, digamos, el crimen organizado aprovecha estos espacios para actuar en forma ilegal. Entonces, creo que en la medida que las grandes ciudades fronterizas de México con los Estados Unidos se puedan empezar a blindar y a limpiar y a depurar en materia de seguridad con la cooperación de ambos países, de ambos lados, creo que es sumamente importante para la seguridad de ambos países. No solo es un tema de los Estados Unidos, son temas fronterizos que además afectan a la población inocente, trabajadora, que está viviendo en Baja California, que vive en
Sí.
Tijuana. Y que también, digo, ha pasado por una ola de violencia muy grande, que siempre Tijuana ha tenido a veces momentos de mayor paz, momentos de mayor violencia. Entonces, al final, los que siempre están en la línea de fuego es el ciudadano común y corriente trabajador que queda en el medio de estos grandes enfrentamientos de los cárteles, y repito, no solo de los cárteles, sino de estas estructuras criminales, que hoy en día se dedican a de todo un poco aquello, a todo aquello que les deje dinero con bajo riesgo criminal, pues
Así
ahí
es.
van a buscarlo.
Ahí es, y es donde obviamente se concentran las estrategias de las autoridades. Alejo Campos, un placer platicar con usted y espero podamos más adelante seguir analizando y debatiendo este tema.
Gracias a ustedes.
Gracias, muy buena tarde. Alejo Campos, director de la organización internacional Crime Stoppers, organización internacional dedicada justamente a la prevención del delito, consultada por la ONU y que ha trabajado en Interpol también y agencias multilaterales. El caso Baja California, el reflejo también de lo que ocurre en otros estados. Bien lo decía Alejo, no solo Baja California, está en la frontera, está Sonora, está Coahuila, está Nuevo León, que enfrentan los mismos problemas que está viviendo actualmente Baja California. Y sobre la investigación, esto sí hay que resaltar y llamar la atención y lo dicen los analistas, la forma en la que el gobierno de México está tomando este diagnóstico y trabajando con el gobierno de Estados Unidos para resolver estos problemas que involucran seguramente una red muy grande de funcionarios involucrados. Vamos a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Al inicio, nuestra compañera Andrea Meraz nos hacía un reporte desde el lugar donde se estaban llevando a cabo los servicios fúnebres de la entrañable astrónoma Julieta Fierro. Me gustaría compartir con usted mucho de su legado, sobre todo en un contexto importante en donde una mujer es presidenta, donde la ciencia tiene la esperanza y la vela encendida para retomar, por el hecho de tener una presidenta científica también, pues relevancia y hacer grandes, más de las que ya ha hecho aportaciones a nuestro país y al mundo. Le agradezco mucho a José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos regala esta entrevista esta tarde. ¿Cómo está, investigador?
Muy,
Gracias por tomar la entrevista.
muy bien, Michelle, muchas gracias.
Doctor, hace unos minutos nos comentaba parte de la historia nuestra compañera Andrea Meraz, que además, obviamente, de ser investigadora, de ser científica, también hizo grandes aportaciones y reconocimiento a la labor de la mujer, la presencia de la mujer, seguramente en muchas épocas de la vida de Julieta Fierro, pues algo complicado, ¿no? Sobre todo abrir espacios en un mundo tan peleado por los hombres y con alta demanda por los hombres.
Es totalmente correcto. Julieta era una persona pues multifacética, era una apasionada de la astronomía, una apasionada de la docencia, una apasionada de la divulgación de la ciencia y tenía ideas muy, muy claras sobre cuál era el papel de la mujer en la sociedad, cuál era el papel de la mujer en la ciencia y de hecho el trabajo que hizo de divulgación y de docencia estuvo fuertemente enfocado a empoderar a las mujeres en las áreas de ciencia. Entonces ella, pues, abrió surco, obviamente, al igual que muchas otras mujeres que han estado trabajando en ciencia a contracorriente. Julieta lo hizo. Y por otro lado, también tenía una faceta muy lúdica. Le encantaba la danza, le encantaba bailar. De hecho, en varios eventos de ciencia, fue con sus compañeras de baile a bailar mambo y era muy divertida. Y además, pues ella defendía las causas que le parecían importantes de defender cuando en la administración anterior hubo una persecución a los científicos del Foro Consultivo y de CONACYT. Ella levantó la voz y defendió a los científicos que habían sido, pues, sin ninguna prueba, planteados como si fueran crimen organizado. Entonces ella
Sí.
se plantó de una manera muy, muy clara a defender a los científicos.
Así es. Doctor, algunos consideran, porque lo he leído ahora en aquellos que buscan resaltar, obviamente, el legado de Julieta, que la divulgación científica es igual de importante que el científico que cree que hace un hallazgo importante. Ella se dedicó a escribir muchos libros, a realizar eventos, pero sobre todo contagiar con su entusiasmo la importancia de hacer ciencia y prepararse para hacer ciencia para México.
Efectivamente, como bien dices, Michelle, el comunicar los resultados de ciencia y tecnología a la sociedad es igual de importante que el generar estos nuevos conocimientos. Yo no pondría uno más importante que el otro, porque los dos cumplen con una función social muy, muy relevante. Por un lado, el hacer ciencia implica generar nuevos conocimientos para el bienestar futuro de la sociedad, pero por otro lado, el compartir con la sociedad los nuevos conocimientos es empoderar a la sociedad.
Sin duda, pues ahí está el legado de Julieta Fierro. ¿Habría algo que agregar? Decía por ahí, bueno, leía, doctor, le comento, buscaba alguien mencionar, a ver, ¿qué podemos decir o resaltar de algo en específico que haya divulgado con mayor energía y les resultó completamente imposible? Porque pues ponía en piso parejo la importancia de la divulgación, sobre todo para motivar a que alumnas y alumnos pues se dediquen obviamente a hacer ciencia.
Así es, y nuestro país lo necesita. Nuestro país necesita cada vez pues un mayor talento de parte de los jóvenes y necesita que haya cada vez un número mayor de jóvenes que se dediquen a temas de ciencia y a temas de tecnología, porque el futuro, pues no solamente de nuestro país, el futuro del mundo está en los desarrollos del conocimiento.
Le agradezco mucho, doctor, esta entrevista y estaremos en contacto si nos permite.
Un placer, Michelle. Con mucho gusto, cuando gustes.
Gracias, gracias por esta charla. Doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y bueno, con esta importante información vamos hacia el estudio. Está listo mi compañero Ángel Ricalde con los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes una vez más, un gusto saludarte como a todo el auditorio. Vamos a iniciar esta sección con una nota muy agradable que viene desde Tokio, Japón, en donde se lleva a cabo el Mundial de Atletismo. La mexicana de 26 años, oriunda de Chihuahua, Alegna González, se lleva su primera medalla en una justa mundialista. Lo hace en la marcha de 20 kilómetros, quedándose con la presea de plata. Fue ganadora de esta competencia la española María Pérez con un punto de 1:25.54. La mexicana tuvo un punto de 1:26.06, donde tenemos aquí un momento, porque esto significa que es la marchista del continente americano con el mejor tiempo en una justa mundial. Es un nuevo récord el que impone Alegna González, lo cual evidentemente lo hace todavía de mucho más mérito. Y completó el podio la japonesa Nanako Fuji con un tiempo de 1:26.18. Muy contenta la mexicana con esta presea de plata, la segunda para la delegación mexicana en este Mundial de Atletismo en Tokio, Japón. La escuchamos a continuación hablar sobre este gran logro para el deporte mexicano.
Estoy muy contenta, creo que fue un resultado que había estado buscando a lo largo de muchos años. No se me había dado, pero al fin ya tengo mi medalla de plata en un campeonato mundial adulto. Me siento feliz y muy motivada para todo lo que sigue. Pues primero que nada agradecerle a todas las personas que han estado al pendiente de mi competencia, decirles que estoy muy feliz y sobre todo pues agradecer a las instituciones y patrocinadores que siempre han estado respaldándome. Creo que el atleta nunca está solo, tiene un equipo de trabajo, patrocinadores, instituciones que siempre están ahí y pues bueno, yo tuve una muy buena preparación y campamentos y competencias. Pues la verdad es que siempre voy a agradecer a mi familia porque siempre han estado para ahí para mí, para apoyarme, a mi entrenador, y tengo un equipo de trabajo muy grande que siempre han estado conmigo y pues bueno, se lo dedico a todos ellos, a todo México y sobre todo a Chihuahua.
Las palabras de una muy, pero muy contenta y satisfecha Leina González, cuya siguiente mira, su siguiente objetivo, por supuesto, serán los Juegos Olímpicos, en donde será una carta importante para nuestro país. De eso pasamos al automovilismo, porque hay Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana. Se llevó a cabo esta mañana la clasificación y es una que nos pone nombres en los primeros puestos de la parrilla de salida que no habíamos visto quizá nunca, o al menos no lo son tan usuales como lo esperábamos. Max Verstappen se queda con la pole position, en el primer puesto saldrá en el primer lugar de la parrilla. Carlos Sainz de Williams queda en la segunda posición. Liam Lawson da la sorpresa con Racing Bulls y ocupará la tercera posición en la parrilla de salida. Andrea Antonelli de Mercedes y George Russell también de Mercedes completan los primeros cinco lugares. La carrera el día de mañana en punto de las 5 de la mañana, este circuito callejero de Bakú, es el Gran Premio de Azerbaiyán. Brincamos al fútbol mexicano, vámonos con la Liga MX, porque ya está en marcha la fecha número 9 de la apertura 2025. Tuvimos una maratónica jornada de viernes, la noche de anoche, 4 partidos se disputaron. Inició todo con una victoria muy apretada del Necaxa, 1-0 sobre el colero Puebla. Sigue sin dar una muy buena versión este equipo de los Rayos bajo el mando de Fernando Gago, pero le alcanza apenas con un autogol de Franco Moyano al 45+1 para que se quedara con los 3 puntos el equipo necaxista. Después, en uno de los partidos más atractivos de la jornada de viernes, prácticamente jugados, que se jugó en simultáneo con el de Necaxa, Cruz Azul derrotó 3-2 a los Bravos de Juárez, partido de volteretas. Termina anotando para la máquina Luca Romero, Gabriel Fernández y José Paradela al minuto 36. Todos los goles en la primera parte, y con esto son ya 7 victorias consecutivas para el equipo de Nicolás Larcamón, que además acumula 7 victorias consecutivas. Es el equipo que se queda por ahora con el liderato de la tabla y esperando lo que haga Monterrey ante el América esta noche. En otro partido, Mazatlán empató a 1 con el Atlas. Facundo Almada puso el 1-0 para el equipo local. Y Uros Durtevich con un penal al 90+14 en un tiempo de compensación larguísimo hizo el 1-1 definitivo. Y finalmente, en la frontera, los Xolos arrollaron 5-0 al Club León. Un muy mal resultado para este equipo Esmeralda, que cada vez luce peor, que no ha tenido un buen funcionamiento ya desde hace varios torneos. Frank Boya, Jackson Poroso, Rafa Fernández, Ezequiel Bayaude y Shamar Nicholson hicieron los goles para el equipo fronterizo. 3 puntos muy importantes que nos ponen en el 4º lugar de la tabla general. Para esta noche, o más bien para esta tarde, a partir de las 5 p.m., el primer partido, Pachuca frente a Querétaro. A las 7 de la noche, partidazo Pumas-Tigres. A las 7:07, Chivas frente a Toluca. Y cierra la jornada sabatina, la visita del América a los Rayados de Monterrey. Una muy atractiva jornada 9 de la Liga de México.
Sin duda, voy Pumas y yo creo que voy Tigres, Ángel. Rapidito, si quieres compartir ahí tu pronóstico.
La semana pasada hice el ridículo, ya no me atrevo a dar pronóstico. Adelante.
Bueno. Pero eso sí, los resultados en Fórmula Deportes, obviamente.
Exactamente, a las 8 de la noche.
Ahí estaremos viéndolos entonces más adelante. Ángel, gracias por el reporte, como siempre, por la información deportiva.
Un gustazo.
Un abrazo fuerte. Y ahí está la información, el despliegue. Vamos a ir a una pausa, regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias. Tenemos qué está pasando en los estados, obviamente, y nos vamos a enlazar con nuestro compañero Israel Aldave, que está en gira con la presidenta Claudia Sheinbaum por el estado de Chiapas. Ya le tengo los detalles regresando.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Hay información relevante que compartirle a usted en México y el mundo. Le recuerdo, estamos transmitiendo nuestras redes sociales, también imagen en vivo, así que acompáñenos. Y permítame iniciar con lo que ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo general donde la Suprema Corte de Justicia se quita carga de trabajo y precisa los asuntos de su competencia. En esta publicación se define con claridad qué temas seguirá resolviendo directamente y cuáles delegará a otros órganos del Poder Judicial de la Federación, en concentrarse en temas, por ejemplo, de mayor relevancia constitucional y de derechos humanos como igualdad, medio ambiente y pueblos indígenas, en tanto que los otros asuntos se dejarán en manos de plenos regionales y tribunales colegiados de circuito, así que todos a trabajar. En otra información, a menos de 3 semanas de que la magistrada Yoali Trinidad Montes Ortega fue designada como titular a una magistratura penal, senadores de la oposición presentarán un punto de acuerdo para exigir su remoción. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano informaron que Montes Ortega ha asumido su cargo con un trato despótico contra magistrados de carrera y personal de base, a los que no han despedido porque les requiere para su operación. De acuerdo con esta versión, la magistrada presume que es ahijada de la consejera del órgano de administración judicial, Josefina Pérez Romo, a quien le debe el cargo porque es titular de adscripciones. Voy hasta el estado de Morelos, y es que Javier García Chávez, jefe de la gubernatura de esta entidad, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra páginas de Facebook, algunos medios de comunicación, comunicadores y quienes resulten responsables de difundir información que aseguró lo vincula falsamente con una delincuencia organizada a partir de un video que circula en redes sociales. En el material audiovisual acusan a Javier Chávez de haber pactado con Eduardo Barrera, alias el Milton, presunto líder de la célula delictiva denominada Nuevo Imperio, al que le atribuyen asesinatos recientes, entre ellos el de los secretarios de Clara Brugada y el de Cristian Nava, asesor de seguridad del alcalde de Cuautla. Y en el estado de Chiapas, el puente vehicular Tablazón 1, en la comunidad de Ulapa, colapsó a causa de las fuertes lluvias que azotaron la costa del estado. A través de redes sociales, Protección Civil de Chiapas informó que el titular de esta dependencia, Mauricio Cordero, llegó hasta el lugar del desplome para revisar el estado de la vía. La caída ha dejado sin paso hacia comunidades costeras y de forma principal a los principales municipios como Mapastepec y Tapachula, por lo que se buscan rutas alternas para restablecer la comunicación normal. Le comparto información internacional, y es que un juez federal desestimó la demanda de difamación por $15 mil millones del presidente Donald Trump contra el medio de comunicación de New York Times y Penguin Random House, también calificando esta denuncia de decididamente inapropiada e inadmisible. Stephen Merriday desestimó esta denuncia y dio a los abogados del presidente 28 días para volver a presentar su demanda. Trump ya había anunciado la noche de lunes en Truth Social que demandaría al diario, al que calificó como uno de los peores y más degenerados en la historia de Estados Unidos. Y voy al otro extremo, hasta Venezuela, y es que YouTube desactiva la cuenta oficial de Nicolás Maduro, presidente de ese país. Lo sacó del aire del canal presidencial, de hecho, que contaba ya con más de 233 mil suscriptores, según pudo constatar el medio de comunicación EFE, quien hizo pues visible esta información en una búsqueda, sin que de momento se haya confirmado obviamente por parte del gobierno de Caracas o algún pronunciamiento de la propia red social. El medio multiestatal Telesur reportó además que el canal fue eliminado sin explicaciones. Voy a regresar a nuestro país y justamente al estado de Chiapas. Ahí se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum y está de gira por esta entidad para incorporar algunas obras a uno de los polos del bienestar que justamente apunta a esta entidad. Y estoy hablando de la presentación de la línea K del tren interoceánico y la modernización también del puerto de Chiapas, al que acudieron, por cierto, 40 mil personas. Se trata del evento presidencial de mayor número de asistentes en los informes de la mandataria, en los informes de Claudia Sheinbaum. Y ahí está mi compañero Israel Aldave con los detalles. Te saludo siempre con mucho gusto, Israel. Muy buena tarde.
Con el mismo gusto, Michelle, gracias. Muy buenas tardes. Te saludo ya justamente en estos momentos desde Villahermosa, en el estado de Tabasco, la entidad número 20 que visita la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Tú lo señalabas, Michelle, en esta maratónica gira por todos y cada uno de los estados de nuestro país, en donde ofrece informes regionales sobre las acciones, los pendientes y también de los retos que tiene su administración junto con los gobiernos locales, luego, por supuesto, de la presentación de su primer informe de gobierno. Tú bien lo señalabas, Michelle, por la mañana estuvo en Tapachula, en el estado de Chiapas, en la frontera sur de nuestro país, en donde la mandataria, como lo señalabas, Michelle, da a conocer las distintas obras en materia ferroviaria que va a impulsar su administración, como la ampliación del Tren Maya que va a ir hasta la República de Guatemala, Tren Maya de pasajeros y de carga, que se busca sea un detonante para el crecimiento y el desarrollo económico de la región. Y justamente Michelle, tú muy bien también lo señalabas ante este pues monumental evento que se le preparó a la presidenta Sheinbaum Pardo. Ahí le dijo a todos los mexicanos, les recordó que uno de los principales principios del movimiento de la autollamada cuarta transformación es el no mentir, pero sobre todo no robar. Así lo dejó muy bien claro.
Que nunca nos vamos a divorciar del pueblo y que nunca vamos a olvidar lo que significa nuestra gran nación y el gran pueblo de Chiapas y el gran pueblo de México. Si México es fuerte, es por su pueblo. Si México es fuerte, es por su historia. Si México es fuerte, es porque no hay división entre gobierno y pueblo. Y desde aquí les digo que no olvidamos nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México.
allá está recordando los principios de la autollamada Cuarta Transformación. Y justamente, Michelle, como te lo señalaba, ya nos encontramos aquí en la Villahermosa, Tabasco, retirada número 20, por supuesto, en medio de todo este ambiente generado por la extradición del que fuera secretario de Seguridad, justamente de esta entidad, Hernán Bermúdez, y todo lo que conlleva y se encuentra justamente en torno a este tema. Se encuentra ya aquí el secretario de Gobierno de la entidad, Ramiro López Obrador, el hermano del expresidente, quien ha sido pues muy asiduo a dar declaraciones en contra de Hernán Bermúdez. Por supuesto, Michelle, continuamos muy pendientes con las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, de todo lo que vaya a suceder en torno a esta visita de la presidenta Sheinbaum Pardo aquí al estado de Tabasco.
Y gracias por esta cobertura siempre tan completa, Israel. Estamos muy pendientes entonces. Muy buena tarde.
Por supuesto, Michelle. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias, Israel Aldaveta, nuestro compañero en las cámaras. Cambiando completamente de información, me voy ahora hasta San Luis Potosí, y es que un comando armado atacó la comandancia de la Policía Municipal en Ciudad del Maíz. Gerardo Duque, compañero, tú tienes los detalles. Buena tarde.
Apreciada Michelle, buenas tardes. Y estos sujetos armados están libres, Michelle. Allí en la zona media potosina se vivieron momentos de terror. Fue la madrugada de este sábado. Hombres armados llegaron hasta la comandancia de la Policía Municipal y abrieron fuego, Michelle, causando pánico entre vecinos que despertaron pues con el estruendo de los disparos. Testigos narraron que sujetos fuertemente armados a bordo de dos camionetas arribaron frente al edificio de Seguridad Pública Municipal, dispararon contra una patrulla y contra la comandancia antes de huir con rumbo a la carretera federal 80, es la dirección hacia el municipio del Naranjo, que ya colinda prácticamente con el vecino estado de Tamaulipas. Esta mañana, ya en horas de la mañana, la Fiscalía General del Estado emitió un muy escueto comunicado, un boletín hasta un tanto abstracto. Lo que sí tenemos es la confirmación oficial de que un elemento policial resultó herido en el ataque y fue hospitalizado, y tenemos también el reporte extraoficial de que otro agente perdió la vida. Peritos se trasladaron al lugar, Michelle, para recabar indicios. La Guardia Civil Estatal, la Policía Estatal, pues, desplegó un operativo en la zona, pero hasta ahorita no se han registrado detenciones. En redes sociales, habitantes de Ciudad del Maíz, pues, han expresado su hartazgo ante la violencia, sí, y reclamos para la alcaldesa, para el gobierno del estado, siguen sin poder frenar la inseguridad que azota la región, así el clima, la incertidumbre en la zona media de San Luis Potosí, Michelle.
Y más aún, Gerardo, cuando no hay detenidos. Estamos muy pendientes de cualquier actualización, compañero. Que tengas muy buen sábado.
Seguimos pendientes y en comunicación, Michelle. Muchas gracias.
En comunicación, gracias, Gerardo Duque. En otra información, para cerrar el bloque, como se sabe, se conmemoraron 40 años del sismo de 1985 de Tlatelolco. Tenemos un reporte especial.
Hace 40 años, Tlatelolco se convirtió en un escenario de duelo y resistencia cuando el edificio Nuevo León se desplomó en cuestión de segundos, dejando tras de sí polvo, silencio y un vacío imposible de llenar. Ese día, los muros que habían visto crecer familias enteras se desmoronaron como si fueran de papel. Entre los escombros quedaron atrapadas historias de amor, de infancia, de cotidianidad sencilla, desayunos interrumpidos, juegos inconclusos, promesas que no alcanzaron a cumplirse. El corazón de Tlatelolco se fracturó junto con el concreto y el eco de los gritos desesperados aún parece resonar en la memoria colectiva.
Empezó a temblar y cuando se cae el Nuevo León, porque el que se cayó fue el Nuevo León, empieza a ver si un humo todo negro, se empieza a ver todo negro y se empieza a salir mucha gente corriendo, gente de traje, gente desvestida, gente, niños, todos arriba de todos.
Pero entre la ruina también brotó la humanidad, vecinos convertidos en rescatistas, brigadas espontáneas que hicieron de la solidaridad una herramienta más poderosa que cualquier máquina. El Nuevo León caído se volvió símbolo de la tragedia, sí, pero también del despertar de una ciudadanía que comprendió que salvar al otro era también salvarse a uno mismo.
Pues hay gente que conocíamos que vivía en el edificio que se cayó en el Nuevo León, gente que salió corriendo y vendió sus departamentos por miedo, entonces sí, nos cambió mucho la vida.
A 40 años, Tlatelolco sigue siendo un espacio de memoria. El vacío del edificio derrumbado es también un altar invisible, un recordatorio de lo que se perdió y de la fuerza que se encontró. Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias.
Esta refinería.
чего зависит? Что-то зависит.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, después de un largo vuelo desde Paraguay hacia nuestro país, sabemos hasta el momento por las actualizaciones que hacen nuestros compañeros en Radio Fórmula que se le dictó ya prisión preventiva a Hernán Bermúdez y se encuentra en estos momentos en el altiplano, en la cárcel de máxima seguridad de nuestro país. Mi compañero Juan Antonio Jiménez está en la línea telefónica y tienes detalles, compañero, cómo la ha pasado el supuesto líder de La Barredora en nuestro país.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Un juez de control de Tabasco dictó prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de dicha entidad y presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro exprés, asociación delictuosa y extorsión por el caso de un secuestro de un empresario gasolinero que vendía huachicol. Durante la audiencia inicial celebrada por videoconferencia, el exjefe policíaco tabasqueño se reservó su derecho a declarar dentro de la causa penal 386 en la que es acusado por dichos ilícitos que todos son del fuero común. La audiencia se realizó a través precisamente de esta videoconferencia en el penal del altiplano en Almoloya y fue encabezada por el juzgador de control regional judicial número 9 de Villahermosa. La situación jurídica de Bermúdez Requena en relación con los señalamientos que le hizo la Fiscalía de Tabasco se van a resolver el próximo martes a las 10 de la mañana cuando se lleve a cabo la continuación de la audiencia debido a que la defensa del exfuncionario se acogió a la duplicidad del término constitucional. Por lo pronto, Bermúdez Requena, alias el abuelo o el comandante H, va a continuar preso en el penal de máxima seguridad del altiplano. Cabe destacar, Michel, que hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha cumplimentado la orden de aprehensión que hay en contra del indiciado por el delito de delincuencia organizada, por lo que se presume que esta se realizará una vez que se defina la situación legal de Hernán Bermúdez Requena y ya sería bajo reclusión, aunque el implicado también cuenta con la posibilidad de que pueda solicitar más adelante un criterio de oportunidad. Michel, el reporte.
Gracias y vamos a estar pendientes, Juan Antonio, de cualquier actualización. Muy buena tarde.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, hablemos de este importantísimo tema. Ya lo decía la mandataria justamente visitando esta entidad. Es muy representativo porque está justo, se da en el momento en el que ya está finalmente el presunto líder de este grupo delictivo en nuestro país. Y también se da en el marco en el que se decide sustituir al comandante militar que reveló justamente en exclusiva en los micrófonos o a través de los micrófonos de Radio Fórmula que Hernán Bermúdez pues es presunto líder de este grupo delictivo. Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo, está ahora con nosotros conectados para una charla y te agradecemos mucho, Michel, esta oportunidad de platicar.
Al contrario, Michel, muchísimas gracias por recibirme.
Y bueno, muchos han depositado grandes expectativas en torno a este caso por dos situaciones. Obviamente los que buscan que se aclare esta situación de si es o no el líder de La Barredora para arreglar la casa, como dicen en algunos lugares del país, limpiar la casa. Y por otro lado, aquellos que ya esperan se diga si hay vínculos o no con el senador Adán Augusto. ¿Cómo tiene aristas o vertientes este caso?
Pues yo veo que las dos, es totalmente cierto, yo veo que las dos cosas tienen un solo hilo conductor, que son las redes de corrupción real, ¿no? Cuando hablamos de redes de corrupción nos imaginamos, pues como decía el expresidente, la mafia del poder, unos ultramalvados que controlan todo, ¿no? Es algo así, parece pues, de película, pero sí que es algo así. Esas redes son complejas, generalmente están estructuradas con amigos, asociados, mucha familia, ¿no? Sí. Funcionan, pues las mafias no tienen recursos humanos, entonces lo hacen más o menos como pueden. Pero lo que es cierto es que esas dos expectativas pues, tienen el mismo hilo conductor. La ciudadanía y el gobierno, la ciudadanía espera y el gobierno debe mostrarnos esa red bien desmantelada. Lo que sí es cierto, y lo hemos platicado justamente también en Fórmula en otros espacios, es si ustedes ven que solamente detienen a unos cuantos y que nos dicen, pues recuperamos unos cuantos millones de pesos, 20, 30 millones de pesos y ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es pura cosmética, porque las redes de corrupción son complejísimas. Por el tamaño de esta red y todo el macrocaso de huachicol, hablamos de cientos de personas, chiquitos, medianos, grandes, y de escándalos pues, muy pegajosos que, como decías tú, pueden implicar hasta pues, titulares de poderes de la Unión, ¿no? Sí. Cosas graves. Si no vemos eso como ciudadanos, sabremos que fue cosmética en lugar de ética.
Sí, y bueno, ya lo mencionabas, Michelle, es decir, ser líder de un grupo delictivo o de dedicarse a las labores dentro de este tipo de organizaciones, no solo es un tema, en este caso Tabasco, huachicol, hay lavado de dinero de varias formas, hay tráfico de drogas y hasta la violencia que se ejerce en ese estado se le atribuye a la barredora, el grupo delictivo más fuerte, más impactante en este estado, y es a él a quien apuntan obviamente como el líder. Y todavía hay gente que se sigue cuestionando si sabía o no en ese entonces el gobernador, o si el gobernador necesariamente tienen que saber o no si su funcionario puede ser líder de un grupo delictivo.
Claro, todos estos delitos también pues sazonados con una pizca de corrupción, pero sí es desafortunadamente, perdóname, el expresidente nos dejó muy clavada la idea de que el presidente sabe todo lo que sucede. Y a nadie se nos olvida que lo dijo antes de ser presidente. Y entonces ahora, ¿cómo el partido gobernante puede decir sí, pero el gobernador no sabía? Y ojo, yo no digo que necesariamente sabía, pero lo que digo es que la fiscalía tiene ya las herramientas y las expertas necesarias, especialistas, para poder decirnos con certeza, sin contaminar los juicios y sin violar los derechos humanos de ellos, para decirnos con certeza si sabían o no sabía, este es el camino, esta es la verdad, lo pueden hacer, ya tienen esa capacidad instalada. Lo que ahora queremos es pues, que actúen con congruencia y que nos lo muestren.
Es correcto, que las autoridades hagan su trabajo como debe ser. Algunos, Michelle, sobre todo la oposición, se ha enfocado en asegurar que este caso es muy similar al de Genaro García Luna. ¿Es Hernán Bermúdez Requena el nuevo García Luna?
Pues yo la verdad es que creo que la comparación es complicada por el tipo de delitos, por la complejidad de los delitos y por las cantidades de dinero. Entonces yo no me atrevería a decir eso, pero lo que también pienso que es cierto es... si no es Bermúdez Requena el García Luna de este gobierno, ¿existe uno? Todavía estamos a la espera de otro caso más grande y ¿cuántas veces más nos van a indignar y cuántas veces más nos van a sorprender? Entonces, la respuesta corta es no lo sé y honestamente espero que sí lo sea para que ese sea una especie de cortafuegos, para que este sea pues, sí, el caso más grande o la red más grande de corrupción que enfrentemos en este gobierno y de aquí ya todo sea para abajo. Esa es mi esperanza.
Hace minutos, bueno, hace un ratito platicábamos sobre el caso Baja California y este descubrimiento que hace, bueno, más bien cómo exhibe el Departamento del Tesoro estas sanciones a varias empresas en México y que incluye obviamente algunos exfuncionarios de Baja California y actual obviamente diputada federal. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo ves el actuar de la autoridad mexicana en el caso de la barredora, del presunto líder de la barredora? Hay quienes destacan que se sabe, y esto es de entrada a reconocer un diagnóstico, es muy positivo para calificar al gobierno de México.
Yo creo que es un arranque muy bueno. Yo creo que la fiscalía y el gobierno mexicano en general dio un arranque bueno. Nos viene esta información de Estados Unidos, pues como ha sucedido con el lavado de dinero desde enero. Desde que entra Trump es una avalancha de informaciones sobre el lavado de dinero. El arranque que da el gobierno mexicano me parece que es muy bueno. Y estamos justo ahora en el momento en el que vamos a poder evaluar este arranque es de verdad. Están preparando una carrera larga e intensa. ¿A qué me refiero con una carrera larga e intensa? Sí. Con procesos legales muy enredados, llenos de muchos tecnicismos de abogado, pero procesos legales muy complejos que impliquen a muchas personas, que desenreden redes de flujos financieros ilícitos, dinero malo que se mezcla con el bueno, sí. Obviamente pues lavado, corrupción, etcétera. Si lo hacen así, entonces podremos decir, oye, pues qué buen trabajo y qué diferencia de los anteriores gobiernos. Y yo mismo me comeré mi sombrero y me lo quitaré frente al fiscal Gertz Manero, ¿no? Sin duda. Sí. Quisiéramos ver eso. Y esto es súper importante. El fiscal Gertz Manero sabe esto que te estoy diciendo y sabe mucho más que yo. Y tienen las herramientas para hacer esto que te estoy diciendo. Sí. Si no lo hacen, pues tendrán que darnos una razón. Más vale que tengan una razón muy buena para no hacerlo de esa manera.
Sí, y yo creo que es obviamente una pregunta también como ciudadano y como especialista muy, muy razonable. Michelle, quiero hacerte esta última pregunta. Vamos a suponer, y sobre todo basándonos en que lamentablemente en los estados, en los municipios, a veces las posiciones como Secretaría de Seguridad, C5, entre otras, son políticas. Y alguien más decide por ti, tú tienes que dar ese espacio porque te comprometiste en campaña. ¿Qué deben hacer los gobernadores? ¿Qué deben hacer los presidentes municipales para blindar sus territorios de gente como esta figura, como la de Hernán Bermúdez Requena?
Qué buena pregunta. Aquí hay dos aspectos. Primero, estas designaciones que son políticas, no lo parece porque ya los tenemos muy manoseados, estamos mal acostumbrados, pero esto es algo bueno. Es algo bueno que quien entra a un poder pueda designar a personas en quien confía. Yo confío en que Michelle es la que más sabe y además es íntegra en tal o cual cosa y entonces trabajo solo con ella. Eso es algo bueno, ¿no? Y entonces hay razones buenas para hacerlo así. Pero la otra, lo que ha pasado nos hace pensar, pues es que esto se ha convertido en un asunto de amiguismo. Lo que tendríamos que hacer, en mi opinión, es cuando eres clavo, cuando eres martillo, todo es clavo. Es tomar prestado un poco de la técnica que utilizamos en antilavado, en prevención de corrupción, inclusive del sector privado, y hacer estos filtrados de integridad y estos cribados. Filtrar a las personas desde pues, una perspectiva tipo recursos humanos con base en la integridad. El mejor indicador de la conducta futura es la conducta pasada. Sí. Y entonces con buenos sistemas de reclutamiento, de selección y de conocimiento de personas, investigaciones, se puede pues, prevenir un poquito más, nada de 100%, pero se puede prevenir un poquito más. Entonces tomar un poquito prestado de lo que ya hacemos los especialistas en antilavado, en anticorrupción.
Pues ahí está. Entonces, Michelle Levin, qué gusto platicar contigo. Ojalá me des la oportunidad de seguir charlando sobre estos temas más adelante.
Encantado de la vida. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ti, Michelle Levin, especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo. Con esta importante entrevista vamos a una pausa. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias por continuar en la señal de Fórmula, de Radio Fórmula. A su servidora, en caso de que desee enviar algún comentario, con mucho gusto también respondo a quienes se toman ese tiempo y la libertad. Les agradezco mucho de enviarme un mensaje para plasmar sus comentarios o sobre los temas que estamos analizando o también presentando en este espacio informativo. Me encuentro con Michelle Rivera y le reitero la posibilidad, obviamente, de pues buscar ahí nuestras redes sociales también para escuchar o ver las entrevistas que hemos tenido en este espacio y en todos los de Radio Fórmula. Así que no deje visitar nuestras redes, sin duda una de las más visitadas a nivel Latinoamérica. Bueno, me voy a enlazar ahora con mi compañera Mara Almeida, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Chihuahua, un caso que no ha tenido mucha presencia a nivel nacional, pero que sin duda resulta grave, sobre todo cuando se trata de abuso sexual contra niñas, contra niños, contra bebés. Y ocurrió en un plantel educativo en el estado de Chihuahua y después de pues, mucho tiempo de espera, finalmente, o todo indica, pues está avanzando el juicio contra una maestra, Naomi Yamile, acusada de abuso sexual contra más de 20 niñas y niños en una estancia infantil. Mar, tú tienes los detalles. Buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes, qué gusto poder platicar contigo, pero el tema es muy fuerte, muy doloroso, sí. Y fíjate que es el caso de 26 niños menores de 2 años, de los cuales, bueno, esta persona, como tú ya bien comentabas, Naomi Yamilet, pues ya inicia el proceso, el cual se ha organizado en contra de esta persona que, como te digo, ha abusado de estos niños, de donde déjame compartirte que desde junio del año pasado, desde el 2023, perdón, se tiene ya estas carpetas de investigación pues organizadas y han sido 5 guarderías, 5 centros de cuidado infantil, los cuales pues se han localizado en Ciudad Juárez. Casi son 100 casos, Michelle, de abuso sexual hacia niños en diversos centros de cuidado. Y bueno, también comentarte que una de las hipótesis de la fiscalía ha sido pues el manejo de una red de pornografía que pudiera estar operando. El caso de esta persona en particular, bueno, ya arrancó el proceso judicial, pero bueno, había tenido una pausa porque uno de los miembros que están involucrados, pues ya fue electo jurado, digo, juez, en este proceso judicial que hemos estado viviendo en México, y bueno, por lo pronto empieza nuevamente ya a darse este proceso. Estaremos muy pendientes, Michelle, de decirte cómo sí. va evolucionando, qué proceso legal va a ser el que ella ya por fin tendrá a su cargo, y también, bueno, pues cómo van también los demás procesos, te digo, porque es algo sí. terrible esta situación que sucede aquí en Ciudad Juárez. Michelle.
Así es, y gracias por esta información de contexto, Mar. Vamos a estar muy pendientes de cualquier actualización. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y hablando de este importantísimo tema, y yo lo celebro de forma personal porque está avanzando y está, como ya escuchó usted a nuestra compañera Mar Almeida, pues inició desde el 2023 y finalmente pues parece que se va avanzando, sobre todo por la cantidad de víctimas que se señala y sobre todo porque el exhibir, el que está avanzando, significa que pues se ha cortado, no sabemos si de tajo o no, los abusos contra niñas y niños en estancias infantiles, sobre todo en Chihuahua. Y por lo mismo yo le agradezco mucho a Arely Arroyo, de verdad que nos des la oportunidad de platicar contigo esta tarde. Tú eres madre de una de las víctimas y que está muy pendiente, lógicamente, de este caso. Gracias por esta charla. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Buenas tardes. Aquí estamos.
Seguramente coincides con lo dicho por Mar Almeida y tu servidora de que está avanzando, porque parecía que estuvo detenido por mucho tiempo. Estamos hablando de recesos, desde el mes de junio de hace 2 años, no había información suficiente. Parece que de repente que la autoridad se pone del lado de los victimarios, no en un caso tan grave.
Sí, así es, ha estado... El primer caso y la primera guardería fue techo comunitario en el 2023. Uh-huh. Y sí, de verdad, sí, fue algo que nunca se supo. De hecho, yo nunca supe sobre este problema hasta apenas cuando pasó lo de mi niña. Uh-huh. Sí, fue algo que no se sonó de un principio. Y digo yo, si se hubiera sonado, si hubieran hablado, alzar la voz a los primeros papás, a lo mejor muchos se hubieran salvado y yo hubiera estado más alerta.
Sin duda, y si posiblemente los medios de comunicación también hubieran tenido más acceso a esta información. Arely, déjame hacerte varias preguntas sobre este tema. Algunos han adelantado, han asegurado que se trata de una red de personas que operan, de pornografía infantil, que operan en varias estancias infantiles. Tú, como madre de una víctima, por lo que has visto y has leído, platicado con tus representantes legales, ¿coincides con esta versión?
Claro que sí, la confirmo. Sí, sí, es una red de pornografía infantil que es, sí. aparte que es internacional. Sí. Sí, es eso. Han estado operando ahora aquí en las guarderías, y es correcto.
¿Qué han solicitado como padres de las víctimas, como víctimas también de este hecho tan lamentable, para evitar que hechos como este se repitan en las estancias infantiles de Chihuahua?
Hemos estado haciendo manifestaciones, uh-huh. tratando de hablar más directamente con en fiscalía, con la fiscal, para que proponga más métodos en las escuelas, en todas las estancias, señales de precaución, de cursos, de cómo prevenir esto, señales de los niños, síntomas, sí. o sea, todo esto que esté más, que sea más hablado para que se puedan prevenir todo este tipo de cosas, porque pues no sabemos si en dónde sigan operando estas personas, que pues sí es.
Así es. Seguramente una de sus preocupaciones, Arely, como madres, como padres, es el ingreso de los celulares, de los dispositivos a las estancias infantiles, que es donde puede comenzar pues toda esta red, ¿no?, de distribución de información, de videos, de imágenes.
Sí, sí, exactamente, sí, que esté más controlado todo eso, porque pues así fue como hicieron esto estas personas en el baño, y les tomaban sus fotos a los niños y hacían sus cosas. Así fue como, ¿para qué? Para mandar evidencias a las personas que las están contratando.
Imagino, solamente hay una persona, todo indica que está en medio de un juicio, no hay más sospechosos. ¿Qué se sabe de esto? Porque solamente una persona, 2 años de este caso, y cómo es que llegaron a la conclusión de que esta persona es culpable de este hecho.
Sí, pues es que como hemos estado siguiendo más todo de cerca, hemos estado hablando entre papás, entre varios sí. papás de varias estancias, es culpable porque los mismos niños dicen todos los hechos, los revelan. Y no se imagina la cantidad de cosas que los niños dicen sobre esta señora. Aparte que, te quedas en shock cuando los escuchas.
Me imagino. Entonces, y están recibiendo apoyo psicológico. Usted, los niños que fueron víctimas, ¿están recibiendo el apoyo del gobierno del estado, del gobierno municipal, del gobierno federal?
Hasta ahorita los niños sí. Lo que sí no recibimos mucho apoyo somos nosotros como papás. No, psicológico no. Siento que también es un desgaste emocional que hemos llevado, trauma entre coraje e impotencia. Entonces nosotros también necesitamos mucha ayuda, mucha terapia psicológica que no se nos ha brindado todavía. Nuestros niños sí, pero nosotros también necesitamos terapia.
Sin duda, para reforzar también la integridad de las niñas y los niños, ¿no? ¿Con qué seguridad van a acudir a un plantel educativo a nueva cuenta y tener esa confianza de que no va a pasar nada? ¿Se clausuraron estas estancias infantiles luego de estos descubrimientos?
Sí, tengo entendido que unas como ISTE y otras, como escuché a algunos papás en una reunión, que sí se tardaron en que se cerraran por lo mismo que estaban siempre lo que son las directoras, sí, y las más allegadas a las guarderías, las dueñas, se oponían a esto. ¿Por qué? No sabemos. Igual pasó en mi guardería, pero en la guardería donde estaba mi niña sí se procedió a cerrarse inmediatamente. Sí. Fue un viernes, todavía el lunes estuvieron su servicio normal y el martes a primera hora se cerró.
Así es. Arely, además de tu niña, ¿cuántas niñas y niños fueron víctimas de estas personas?
Hay muchísimos. Tengo un escrito, sí. No sé si quiera que se lo comparta.
Sí, claro. Hay una cantidad aproximada para más o menos saber, son más de 20, se habla.
Sí, más de 130 niños. Más de 130 niños
afectados. Tratarse de esta red y más de 5, obviamente, estancias infantiles.
Son 7 estancias.
Uh-huh. Siete estancias, confirmado 7 estancias infantiles. ¿Todas en la misma ciudad?
Sí, todas en la misma ciudad. No sé si quiera que
Si puede compartirme, sí, con mucho gusto, para tenerlo como dato. También le vamos a dar seguimiento a este caso, Arely Arroyo. Yo le agradezco mucho, Arely, nos haya regalado la oportunidad de platicar con usted para iniciar a visibilizar, sin duda, esto que ocurrió, con toda nuestra solidaridad a usted por su niña y obviamente a los padres de familia que están viviendo esta situación. Vamos a estar en contacto si así nos permite, Arely.
Sí, claro que sí, un gusto.
Gracias. Gracias por esta charla. Entonces vamos a recibir esta información que usted sí nos puede hacer llegar. Son 7 las estancias, nos menciona, infantiles. Al menos donde estuvo su hija fue clausurada. Y lo que más llama la atención es que son del ISSSTE, que son del IMSS. Y desde acá, o al menos desde la central, no se ha sabido qué acciones han tomado para evitar situaciones como esta en el estado de Chihuahua. Así que vamos a estar pues muy pendiente de esto. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Escucha si ves Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
En Los Pinos, así como escucha usted, en la Ciudad de México, se está viviendo un auténtico encuentro con el Renacimiento Maya. Nuestro compañero David Galván tiene los detalles. David.
Así es, Michelle, muy buenas tardes. Nos encontramos en el recinto cultural de Los Pinos, donde antes era precisamente la casa de los presidentes de México. Ahora este recinto cultural alberga distintos festivales y muestras de artesanías de todo el país. En esta ocasión estamos en el evento de Yucatán en Los Pinos, en el cual participó precisamente el gobernador Joaquín Díaz Mena y hizo mención precisamente de la apertura y de la oportunidad que da la Secretaría de Cultura Federal a través de la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar a conocer la riqueza cultural y sobre todo la tradición maya de este pueblo orgulloso. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Joaquín Díaz Mena.
Hoy Yucatán se hace presente en el corazón de México. Llegamos hasta Los Pinos para compartir con miles de familias la riqueza de nuestra cultura. Es un abrazo cultural, es un puente entre nuestro estado y el resto del país. Un espacio para que los mexicanos de todas partes puedan conocer y experimentar lo que siente un corazón yucateco. Invitamos a que nos visiten en estos dos días, recorrer nuestros pabellones y saborear nuestra gastronomía. Yucatán es orgullo, es identidad, es cultura y es futuro.
Y bueno, Michelle, la invitación es a que las personas acudan precisamente a este festival de gastronomía, de música y de artesanía, precisamente con todo lo que ofrece el gobierno de Yucatán y las personas, precisamente la población de estos pueblos originarios. Te comento que entre la muestra cultural precisamente hay exhibiciones de danza, hay exhibiciones de música como la que vemos en estos momentos, y bueno, también la presencia de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, fue para mencionar que este espacio es una vitrina para dar a conocer los productos e impulsar el comercio regional. Como vemos, parte de las creaciones que hay de este estado que se encuentra en la zona peninsular del suroeste mexicano, bueno, pues podemos ver algunas de las artesanías que se realizan con palma, también los tejidos típicos de la región yucateca, así como algunas otras piezas, las tradicionales guayaberas, dulces típicos, la miel de esa península y también todo lo que podemos encontrar en la cocina yucateca, desde pues la tradicional cochinita hasta los distintos platillos que ofrece a la población y que bueno, pues son parte precisamente de la tradición cultural y de la gastronomía conocida a nivel internacional, patrimonio de la humanidad. Así que queda la invitación, Michelle, a que las personas asistan este sábado hasta las 5 de la tarde. Si no, el domingo desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde pueden acudir a este Centro Cultural de Los Pinos, aquí en Avenida Constituyentes, en la zona de Chapultepec, para disfrutar de lo que ofrece el Estado de Yucatán a la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Michelle.
Gracias, David, por esta importante información. Y hablando de agenda cultural o musical, también los quiero invitar. Tengo 5 pases dobles para que usted tome nota para Zanahorias, una comedia que se presenta en el Foro Lucerna en la Ciudad de México. La función es este lunes 22 de septiembre a las 20:30 horas. ¿Quiere usted ver Zanahorias en el Foro Lucerna? Los ganadores serán los primeros que llamen a los siguientes números. Aquí le van: 55-52-79-22-91. Repito, 55-52-79-57-91. Ahí está listo el Foro Lucerna para recibirlo este lunes a las 8:30 y no se pierda la comedia Zanahorias. Visite obviamente las redes sociales de esta obra para que se deleite nada más con esto. Aprovecha además los pases dobles gratis. Llame a los números y, bueno, diviértase ese próximo lunes. Ahora, cambio completamente de tema. Le quiero presentar y lanzo la alfombra roja. Esto es un clip audio de Mist. Tenemos sin duda la oportunidad de ir a un concierto de Mist. A mí me lo han recomendado, pero me ha llamado la atención cómo han resumido una noche con Mist. Un soundtrack de tu vida en un solo concierto. Pero mire, vamos a hablar mejor con el gran cantante Meny Carrasco. Está con nosotros en entrevista esta tarde. Es integrante además del elenco de Mist. Gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo estás? Un placer.
Muy buenas tardes, Mitch. Muy contento. Gracias por el espacio. Nosotros felices de estar presentando este nuevo concepto que estamos manejando, que es Amor a la Mexicana. Sí. Un show, si bien es regional mexicano en un 90%, también tenemos regional de otras regiones, ¿no? No solamente mexicano, sino tenemos regional de Puerto Rico, que sería como la salsa, tal vez un poco de reggaetón. Regional también un poco de, a lo mejor, bachata, también un poco de salsa, también un poco de bolero, cumbia, no nada más mexicana, sino colombiana. Entonces es un regional de varias regiones, varios países, sí, pero sí en su mayoría mexicano, festejando aparte este mes patrio, ¿no? Que está increíble. La gente deben aprovechar porque ya se va a acabar. Solo estamos este septiembre, ya nos queda nada más este próximo 27 de este mes, si mal no recuerdo. Sí. Y nos tenemos que esperar casi hasta este próximo año para volver a ver Amor a la Mexicana, que de verdad para mí es uno de mis shows consentidos.
Meny, y te agradezco mucho que estés justamente en este momento tan especial para grandes cantantes como tú, con su guitarra en mano y además en ensayo. Y bueno, sí, a ver, qué padre que incorporan la música de otros países, porque justo el mes de septiembre no solamente es el mes de la patria de México, también para los países que acabas de mencionar y que sin duda traen su cultura a flor de piel.
Es correcto, sí. Celebramos el ser latinoamericano y la música en habla hispana, ¿no? Y sobre todo la música que nos
Vamos a retomar la comunicación con Manny Carrasco, él es cantante integrante del elenco de MIST. Justamente le he dicho, ya, bueno, me ha tocado estar de visita en varios estados y saber que estar ahí, perderme el concierto, pero yo prometo que en la próxima no me los voy a perder. Y sin duda han sabido, como ya lo menciona él, pues adaptarse en esta ocasión. Es un concierto que, no sé, pues ha durado dura algunas horas. Yo creo que es el concierto soñado de muchos, que además de presentarte todo el soundtrack de tu vida con canciones tan que van a emocionar al público mexicano por muchos años, pues ahora incorporar obviamente todo un setlist de música mexicana, de música latinoamericana en este mes patrio, pues sin duda es muy importante. Ya lo mencionaba él, para aprovechar obviamente el mes patrio, pues habrá que estar muy pendientes de estas presentaciones que van a tener en este mes, para que le toque todavía este repertorio de música mexicana, como las que ya ha escuchado usted, Amor a la Mexicana. Entonces, de ahí estaba Manny, en lo que retomamos la comunicación con él, hablándonos un poco de la música que están cantando, interpretando todo este gran equipo de músicos, autores en este escenario. Normalmente lo se caracteriza por ser un show musical que engloba, obviamente, la música, tu música favorita, con extraordinaria producción audiovisual, que dura cerca de 5 horas. Bueno, yo me estoy adelantando a decir 5 horas, que es lo que me han también platicado a mí, pero que consideran muchos que sin duda es muchísimo más que un concierto. Son cantantes, son bailarines, son músicos, así que, pues bueno, ese es parte del repertorio de MIST. Y obviamente en esta época especial de música mexicana, y bueno, obviamente las fiestas nos llevan a recordar las canciones que más nos gustan. Vamos a ver si retomamos la comunicación justamente con Manny para terminar de hablar de los detalles, dónde se están presentando, para que no dejen de aprovecharlo. Manny, no sé si me escuchas todavía. Ahora sí, Manny Carrasco, se nos cortó de repente la comunicación, pero creo que ya te retomamos, Manny. Creo que sí, nos escuchas, Manny, nos escuchas, ¿verdad? Buena tarde, hola, hola. Él es el cantante integrante del elenco de MIST. Estábamos hablando justamente del repertorio del show. Platícanos, por favor, se nos está yendo lamentablemente el tiempo, pero platícanos dónde se van a estar presentando, nos decías ya las últimas fechas de este concierto especial de música mexicana.
Festejo a Latinoamérica, festejo a la habla hispana. Somos grandes exportadores de música a nivel mundial, me refiero a toda Latinoamérica, y es una celebración. Estamos en el foro Total Play, que está en Antara, Polanco. Nosotros siempre estamos, viernes y sábado, siempre estamos con Luis. Tenemos ya nueve espectáculos. Ahora en octubre tenemos el noveno, porque sí, aparte también estamos de manteles largos. Este año cumplimos 10 años ya de haber estrenado nuestro primer espectáculo. Y el 27, creo que es sábado 27 de septiembre, es la última fecha que nos queda este año de Amor a la Mexicana. Entonces, no se lo pierdan, de verdad, no se lo pierdan. Es un show precioso, hermoso, divino. Se van a divertir, van a gozar, van a recordar grandes épocas, van a recordar grandes momentos de su vida, que eso se trata mismo, traer la nostalgia de vuelta a su vida. Y qué mejor que con música latinoamericana, y que está dentro de nosotros y de nuestro ADN como mexicanos.
Así es, y Manny Carrasco, y aprovecho además para felicitarte, obviamente además de hacer gran música de tu gran voz, de estos 10 años de MIST, y que sean muchos más entreteniendo a las y los mexicanos en sus grandiosas giras, sin duda, y con este espectáculo de bailarines, música y luces. Así que muchas felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias por tu espacio y por tus felicitaciones, y no te me salvas, te quiero ver ahí en el foro el 27.
Sí.
Porque no, el público dice, de lengua me como un taco. Yo creo que el público vaya y compruebe lo que les estoy diciendo, que es totalmente verdadero, que se la pasen increíble, que gocen con nosotros nuestra fiesta, nuestro 10º aniversario.
Así es, Manny Carrasco, gracias, un abrazo y que tengas lindo fin de semana.
Igualmente, hermosa, muchas gracias. Gracias a tu público.
Un abrazo, no se pierda los conciertos de MIST. Para dejar, ya nos tenemos que despedir. Regreso mañana en punto a la 1 de la tarde. Un día como hoy, pero de 1981, nació en Quilmes, Argentina, María de los Ángeles Tadei, mejor conocida como Angie Tadei. Ella es integrante de Jeans, así que lo voy a dejar con música de Jeans. Justamente me hace tanto bien. Que tenga muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.